Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana, en este día tan especial que Dios nos permite de estar siempre atentos, oyendo su palabra y siendo edificados por la bendición de Dios en este día. Vamos a entrar de lleno, hermanos, para aprovechar los minutos que tenemos para ser instruidos en la palabra en este día, en el libro de San Juan, capítulo 18. Versículo 33. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder ser edificados en este día, y dice de la siguiente manera: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado en mi mano. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato: ¿Luego y eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para hacerles un poquito de historia sobre estos versículos que acabo de leer en esta mañana. El Imperio Romano en aquella época era los que tenían el control de una buena parte del mundo. Y lo cierto era que ellos gobernaban muchos pueblos, naciones, porque aquel imperio había crecido demasiado, demasiado. Pero había un detalle, fíjense, hermanos, y era esto precisamente, de que dentro del pueblo judío, dentro de la nación judía, había profecías, había esperanzas, había como que rumores, se veía que iba a nacer un nuevo rey. Y recuérdense que el Imperio Romano eran los que gobernaban, eran considerados como la potencia mundial de aquella época, pero empezaron a oír que iba a nacer, que iba a levantarse un nuevo reino. Aquello empezó a llenar de temores en la vida de los gobernantes de aquella época. Por eso de que fue dado la orden que mataran a todos los varones. Y la orden fue dada y se empezó a cumplir especialmente en el pueblo de Israel. Ustedes saben, hermanos, ustedes han leído lo que la palabra del Señor dice, cómo por indicación divina, hermanos, fue escondido. El niño Jesús fue llevado a Egipto, plan tan perfecto de Dios, que así como Él lo sabe hacer. Lo cierto es que el niño empezó a crecer, el niño Jesús creció en Egipto y, bueno, nos encontramos, para no ser tan larga la historia, o la referencia que estoy haciendo en esta mañana, se encuentra entonces un gobernador romano, porque Pilato era un gobernador romano en Judea. Y resulta de que el temor, el miedo, que iba a aparecer un nuevo reino y que venía precisamente siendo anunciado en la palabra del Señor. Si ustedes leen el libro de Daniel, habla de un quinto reino y un reino indestructible, un reino sempiterno. Y no cabe duda que los romanos habían investigado sobre todo esto. Resulta de que en la época del Señor se encuentra él con aquel gobernador en Judea, llamado Pilato. Bueno, le hace la pregunta: ¿y eres tú rey de los judíos? Le dice. Por la forma en que lo trataban, por la forma en que lo entregaron en sus manos, porque regularmente los reyes, la forma en que eran tratados, la forma en que eran considerados, nada que ver, nadita que ver con la forma que estaba siendo tratado, con la forma que estaba, los maltratos que estaba recibiendo el Señor Jesús. Y le hace la pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Le hace la pregunta. Viene el Señor y le hace la pregunta: ¿tú lo dices o otros lo han dicho de mí? Bueno, yo no soy judío, le dio nada que ver con tu nación, le dice. Así, de una forma, trató de apartarlo. Pero la gran inquietud era precisamente esto. Viene el Señor y se lo dice delante de un gobernador del Imperio Romano en aquella época. Y le dice: yo para esto he nacido. Y le dice la verdad. Solo que aquel reino no iba a funcionar igual como todos los reinos del mundo. Su orden, sus jerarquías, nada que ver. Hermano, es que este es lo maravilloso. El Señor vino a establecer un reino espiritual dentro de un reino maligna, perversa, pecadora. Vino el Señor y vino a establecer un reino totalmente diferente. Y de este reino me interesa que podamos entender en esta mañana. De este reino espiritual, porque el tema de hoy es el reino espiritual. Viene el Señor y establece entonces las bases, fundamentos bien estables dentro de un reino enemigo. Porque el mundo entero está bajo el maligno, hermano. Así dice la palabra del Señor. El mundo entero hoy está siendo gobernado por Satanás. Por eso no hay que asustarse de las guerras, de pleitos, de competencias, todo lo que hay en este mundo, porque como así es el príncipe, así es el gobernante de este mundo. Entonces, los que gobiernan los pueblos, naciones y todo, por eso las competencias que hay dentro de todos ellos es normal. Pero dentro de este mundo hay un reino espiritual. Y en ese reino espiritual, hermanos, el Señor Jesús vino a establecer la base, fundamentos, características, reglas y todo lo que ustedes puedan imaginarse. No imaginarse, todo lo que nosotros podamos leer en la palabra del Señor. Dentro del reino espiritual hay normas, hay leyes, hay reglas. Y es lo que me interesa que en esta mañana podamos entender. Dentro de este reino a la cual estamos metidos, tiene que notarse la diferencia. El apóstol Pablo lo dice de una forma más comprensible. Busquemos ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1. Voy a leer ahora en el versículo 10. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Ustedes y yo, hermanos, necesitamos entonces estar bien conscientes, bien convencidos de que estamos metidos en un reino terrenal, en un reino gobernado por Satanás. Solo que viene Dios y hace algo. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia. El apóstol Pablo le dice de esta forma, que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos de comportarnos como es digno del Señor. ¿Por qué debemos de comportarnos como es digno del Señor? Porque yo quiero decirles, hermanos, eso no lo escogimos nosotros. Es la misericordia de Dios que hemos sido trasladados a un reino espiritual. Eso de ser trasladado, de sacar de un reino y ser trasladados a un reino espiritual, ahí van a ver ustedes, hermanos, la palabra del Señor nos enseña, nos muestra que hay características. No se trata solo de decir, yo ya formo parte de una iglesia. Muchas veces hemos trasladado esto, lo hemos dicho no una vez, muchas veces. Hermanos, con el hecho de venir a la iglesia avivando la fe, a este recinto que nos gusta venir. ¿Cuántos de ustedes les gusta venir a la iglesia? Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos gusta venir a la iglesia, venir a cantar, venir a oír la palabra del Señor. Pero yo quiero decirles, cada uno de nosotros debe de ver y de buscar si ya fuimos trasladados a ese reino espiritual. Yo quiero decirles, hermanos, ese es el milagro más grande que debe de darse en nuestra vida, es ser trasladados a ese reino espiritual. Ahí sí ya no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así como se los estoy diciendo. El ser trasladados entonces, como dice aquí el apóstol Pablo, aquel que ya fue trasladado a ese reino espiritual, hermanos, hay características. Tiene que evidenciarse. Y es precisamente lo que quiero yo ampliar en esta mañana con ustedes como iglesia. Quiero manifestar delante de ustedes las características. Porque no es solo de decir, ah, yo ya pertenezco a un reino espiritual, no. Tiene que notarse. Tiene que evidenciarse. El apóstol Pablo dice aquí, dice que nosotros debemos de comportarnos, debemos de andar como es digno del Señor. ¿Qué es eso de comportarnos? Comportamiento es conducta, es testimonio. Por lo tanto, nuestro testimonio tiene validez. ¿Sí? Lo que usted hace, la forma que se presenta, la forma que nos mostramos ante el mundo, debe de evidenciar ¿a qué reino pertenecemos? Voy a leer con ustedes otro pasaje muy bonito. Voy a leer ahora en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién vino a anunciar las nuevas de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo vino a hacer. Anunció que había una forma de vivir totalmente diferente, nada que ver con el sistema de este mundo. Porque todos nosotros, hermanos, andábamos pues metidos en todos los quehaceres, igual, lo mismo que los demás, dice la palabra. ¿Cuántos de ustedes estuvieron metidos en competencias en el mundo? ¿Sí o no? A veces, hermanos, hoy nos da Yo diría, nos da vergüenza. Nos da vergüenza, uno dice, porque aquí dentro de ustedes hay hermanas que fueron tales bailarinas en el mundo. Y ahora da vergüenza decir, ala, ¿y cómo era posible que movía el esqueleto de esa forma? Dicen ahora las hermanas. Sí. Hay quienes que estuvieron metidos en competencias de moda. ¿Quién se ponía la ropa más, cómo le llaman eso, más rotas? Y bueno, las modas en el mundo, hermanos, han sido variantes todo el tiempo. Hubo una época donde los hombres, el lujo era andar con un pantalón campana, donde cubría todo el zapato. Esa era una moda en aquella época. ¿Y quién cargaba la moda que más impresionaba? Ha sido así. Vino el Señor, nos anunció las nuevas de paz, que puede ser uno trasladado a otro reino. Ahora nos da pena, ahora nos da vergüenza. El apóstol Pablo, cuando él habla de su experiencia, de su realidad, cuando él vivió en una condición antes de conocer a Cristo, él viene y dice de esta forma: y cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, hoy las estimo como pérdida y los tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo habla entonces de cuantas cosas para él eran ganancias, eran de la forma poder aventajar a los demás. Ahora, me da vergüenza, dice el apóstol Pablo. Hay muchas cosas, hermanos, nos da vergüenza, pues uno dice, ala, ¿cómo es posible que uno estaba metido en eso? Pero, ¿por qué? Porque hemos sido trasladados a un reino espiritual. Entonces dice aquí la palabra del Señor, miren qué bonito esto, cómo dice aquí. Vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Saben ustedes que Dios es Espíritu, ¿verdad? Hay que entrarle a él por un mismo Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿de quién dice? Y miembros. ¿Cuántos se sienten, hermanos, de verdad miembros ya de esa familia espiritual? Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, ¡qué bendición! ¡Qué dicha! Formar parte de una familia espiritual. Ser trasladados a un reino espiritual. Así es que ya no sois extranjeros, dice. Extranjeros debemos de ser en el mundo, ¿sí? Pero no dentro de la familia espiritual. El detalle sería si uno se siente extranjero aquí. ¿Saben cuál es la mentalidad de un extranjero? Uy, cómo me miran mal, va, porque definitivamente un extranjero, pues, uno inmediatamente le identifica que no es del lugar donde pueda estar desenvolviéndose. Lo malo sería, hermanos, que uno pueda sentirse extranjero estando aquí. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de ser conciudadanos, ¿verdad? Algo que nos debe de identificar. No es nuestro documento de DPI, que no es eso. Lo que nos debe de identificar debe de ser el mismo Espíritu de Cristo. Es lo que nos debe de identificar. No tanto documentos firmados en las instituciones donde hay registros. ¿Saben ustedes, hermano, de que para poder ser parte de ese reino espiritual sí hay registros? Nuestros nombres tienen que estar escritos en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo dijo un día a sus discípulos, les dijo, no se alegren tanto que los demonios se les sujete, que los muertos resuciten, que los enfermos sanen. No se alegren tanto por eso, les dijo el Señor. Alégrense, gócense, regocíjense que sus nombres estén escritos en el cielo. Ese sí es importante. Porque pertenecemos entonces a un reino espiritual. Entonces viene aquí la palabra del Señor, dice que somos conciudadanos. ¿Qué es lo que nos debe de identificar? Quiero leer con ustedes otro pasaje. ¿Qué identifica? ¿Cuál es la, yo diría, lo que nos, los in, lo que nos identifica unos con otros de ser parte de ese reino espiritual? Voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 8. Póngale atención a esto porque esto es muy importante. Versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropezar. Ahí me detengo. Miren qué forma más claro lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Mano fuerte, como quien dice, con seguridad, con convicción. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Para hacerles un poquito de contexto, aquí se refiere el pueblo de Israel metido como nación dentro del mundo, pero el pueblo de Israel era el pueblo escogido, o es el pueblo escogido por Dios. Eso lo define la palabra del Señor así. Ahora, trasladándolo entonces a nuestro contexto, a ustedes y a mí que hoy estamos recibiendo la palabra del Señor, ¿qué quiere decir esto? El Señor siempre ha dicho, siempre ha establecido que nosotros no debemos de caminar por el camino de este mundo. Por eso, hermano, yo quiero decirles, si usted quiere competir con alguien del mundo, yo quiero decirle, usted llévala de perder. Seguro. Si usted quiere compararse con alguien que pertenece al reino de este mundo, seguro le lleva ventajas encima. Seguro. Porque nosotros debemos de trabajar para otro reino. Cuando dice aquí la palabra del Señor que no debemos de caminar, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes y yo debemos de hacer notar la diferencia. Así como lo oye, la diferencia. ¿Saben, hermanos, de que el pueblo, el reino de Dios que está establecido en este mundo y los que forman parte del reino de Dios, debe de notarse una diferencia en nuestro espíritu, en nuestras metas, en nuestra visión? Debe de notarse una diferencia. En el mundo hay una ambición por alcanzar más. Por eso hay un dicho que dice, vamos por más. O sea, entre más tiene alguien, más quiere. Pero en el reino de los cielos es diferente. En el reino espiritual, en el reino de Dios es diferente. ¿Saben, hermanos, de que aprendemos nosotros a dar, a ser más generosos? Va que es totalmente diferente, ¿va? Nada que ver. Pensemos en este reino en la cual estamos ubicados, diría, en el reino de este mundo. La iglesia, el pueblo de Dios, está metido dentro de este reino con características totalmente diferentes. Si usted ha tenido la oportunidad de platicar con sus seres queridos, ¿a qué me refiero con seres queridos? Pensemos sus primos, sus tíos, sus hermanos que no buscan de Dios. Toda la familia que uno tiene que no busca de Dios. Se lleva dentro, hermanos, se lleva dentro resentimientos, inconformidades que se han dado a lo largo de la historia dentro de las familias. Y resulta de que usted hace notar una diferencia en que si a usted le hicieron daño, usted no tiene nada en su corazón, usted es una persona que ha sabido perdonar. ¿Para qué nada que ver? Totalmente diferente. Yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos aquí han sido ofendidos por otros? ¿Sí? La buena pregunta es, no, pero no me estoy refiriendo ofendidos por otros entre los hermanos. Me refiero ofendidos por otros, pero donde puede ser donde usted trabaja, donde en su familia. ¿Hemos sido ofendidos, sí o no? Sí. Pero ¿cuál ha sido su reacción? ¿Me las vas a pagar? Si esa es su reacción, quiere decir que no hemos sido trasladados a ese reino espiritual. Ah, esa me la debe. Un día me voy a desquitar. Si eso es lo que se oye en el mundo, eso es lo que circula por todos lados, hermanos. Pero dentro del reino espiritual a la cual hemos sido trasladados, tiene normas totalmente diferentes. Si a ustedes y a mí nos han hecho daño, ¿sabe qué sucede? Debemos de perdonar. Hasta el punto que usted tiene un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, porque pertenecemos a otro reino, hermano. Por eso es que lo que hacemos debe de ser totalmente diferente. Nuestra forma de hablar definitivamente tiene que ser diferente, así como lo oyen. Por eso es de que el saludo que normaron durante el tiempo de la pandemia, la verdad es que no encajó con nosotros. Tal vez con algunos sí, pero con nosotros no encajó, porque el saludo era precisamente eso. Y eso ya lo venían haciendo hace rato, ¿no? Saludos así, un saludo así de puño nada más, o y eso lo venían haciendo, de ponerse el dedo así, todavía no sé ni cómo le hacen, le giran la mano. Y esa forma que el mundo tiene, ustedes y yo hemos sido llamados para notar la diferencia. Porque Jehová me dijo de esta manera y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, ¿verdad? Cuando habla la palabra del Señor que no debemos de caminar por el camino de este pueblo, no debemos de tomar el mismo rumbo, pues. Así como lo oí. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos como familia. ¿Qué pasaría si Usted que ha testificado que no participa de ninguna fiesta pagana, de todo lo que hay en el mundo, viene usted y no ha participado. De repente para un fin de año y empieza a tronar la ametralladora de cohetes ahí en su casa, ¿qué pasaría? Lo que dirían es, oh, ¿y qué le pasaría? ¿Qué le sucedería a esta persona? ¿Por qué? Porque usted ya ha dejado marcado una huella. Ya ha dejado marcado algo. Ha hecho notar una diferencia de no caminar por el camino de este mundo. ¿Saben, hermanos, de que ese es el gran problema que se está viviendo hoy en día? Cientos, miles de personas que son aspirantes a entrar al reino de los cielos, a entrar a la vida eterna, pero sin dejar huellas de una diferencia. Lo que los demás hacen, lo hacen ellos. Por eso debemos de ser cuidadosos. Cuando algunas veces tocamos el tema de que nuestras jovencitas dentro de la iglesia, las mujeres jóvenes, sean cuidadosas en su forma de vestirse. ¿Por qué? Porque hay que hacer notar la diferencia. Sean cuidadosas. Nuestros jóvenes, sean cuidadosos para manejar hasta la forma de manejar una motocicleta. Así como lo oyen, debemos de hacer notar la diferencia, no que seamos más que los demás, nada que ver, sino que usted debe de manifestar, de dar a conocer ante los demás, en que usted utiliza un vehículo, pero hasta lo usa de una forma con respeto, con temor, con mucha cautela. ¿Sí? Así nos llama la palabra del Señor. Eso significa ser uno trasladados a un reino espiritual, al reino de su amado Hijo. Pero sigue diciendo más la palabra del Señor. Aquí dice que no caminase por el camino de este pueblo diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿Saben por qué muchos? ¿Saben por qué muchos se fueron afectados demasiados por el COVID que hubo? Cuando digo afectados, me refiero al miedo, al temor, a esa gran zozobra que hubo por tanta información, tanta noticia. Cuando la pandemia empezó en su fuerza, en las noticias corrían eso, que la gente iba caminando, de repente plum, boom, decaían, tirados en las calles, y ahí se quedaban muertos. Yo decía, pero no puedo creer eso, decía yo, que alguien vaya caminando, de repente puro aquellos pollitos que tienen, aquellos pollos que tienen fiebres, que de repente van, plum, boom, ahí se caen. No, decía yo, no puede ser. Pero como las exageraciones hacían, entonces el miedo, el temor. ¿Saben ustedes, hermanos, de que al ser trasladados al reino de su amado Hijo, en medio de la tormenta, ustedes y yo debemos de conservar la calma? Yo no sé cuántos están de acuerdo con lo que les estoy diciendo en esta mañana. ¿Y si me estoy dando a entender con lo que les estoy explicando? Debe ser notar que hay paz en su alma, que hay paz en su corazón. No llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. Y sigue diciendo. Ni temáis lo que ellos temen. Ni tengáis, ¿qué dice? La diferencia que debe de darse en realidad, hermanos, en nuestra vida es precisamente esto. Hay una gran diferencia porque cuando el miedo invade el corazón, el alma, la mente de una persona es terrible. Y el miedo invade cuando uno no tiene a Dios. ¿Y cuando uno tiene a Dios? Pues se conserva la tranquilidad. Una oportunidad, cada vez que viajamos allá a Chupol, me recuerdo de esa experiencia. Su momento cuando vivía el hermano Mario Gómez, que era el piloto de la Conti, quiso retroceder, pero no logró hacer el cambio inmediatamente y el bus agarró velocidad, se fue para atrás. Así literalmente, hermanos, habían unas tortas de cemento que habían dejado ahí amontonado ahí. Se queda atrapado la base de las ruedas, ahí se quedó trabado. Si no se hubiera quedado trabado, se nos va para el barranco. Afortunadamente ya no habían, ya se habían bajado los hermanos. Llegamos con el hermano Saúl en esa oportunidad y me dijo, bueno, aquí hay dos cosas que atender urgente. Esta camioneta hay que sacarlo del peligro, porque si estaba en el peligro, y hay que atender a la iglesia. ¿Qué preferís? Me dijo. Déjame que saque yo la camioneta, le dije, porque había que sacarlo con grúa. Y voy a sacar la camioneta y atender tú la iglesia. Ah, bueno. Vamos para adentro todos, hermanos. Y se fueron los hermanos para adentro. Cantando adentro, y la gente se empezó a amontonar. Llegaron las personas y decían, es que yo, lo que nosotros no entendemos es por qué cantando allá adentro y el peligro, ¿no? Pero aquí estoy yo tratando de solucionarle. ¿Cómo vamos a interrumpir un momento tan especial con un problema que estamos enfrentando? ¿Solucionamos aquel problema material? Y la bendición de Dios se dejó llegar a la vida de la iglesia. ¿Cómo enfrenta usted sus problemas? ¿De veras? ¿Cómo enfrenta usted sus problemas? ¿Saben ustedes por qué muchas veces da derrames cerebrales? La tensión que se vive en los problemas del momento haga resaltar la paz que da la presencia de Dios en su vida. Eso es todo. Haga brillar la presencia de Dios en su vida. Ni tengáis miedo, dice aquí. A Jehová de los ejércitos, a Él, ¿qué dice ahí? Santificado, ¿saben ustedes? ¿Saben ustedes, hermanos, qué significa santificar a Dios? Y los voy a decir en palabras tan comprensibles, no muy difíciles para que podamos entender. Santificar, cuando dice aquí, a Jehová de los ejércitos, a Él santificado, quiere decir que a Él lo pongamos en alto. ¿Es esto? Si tiene el privilegio de poner en alto su fe ante las personas donde se relaciona, donde se desenvuelve, hágalo. Ponga en alto su fe. A eso se llama santificar. Estábamos en Sanarate hace poquito, cabalmente, eso de la teoría en que cómo se originó, cómo se formó el mundo con el famoso Big Bang, que le llaman. De repente estalló algo y la luna quedó en su lugar, el sol en su lugar y la tierra en su lugar y todo fue ordenado, todo fue ubicado. Y esa teoría se sigue creyendo hasta el día de hoy. Del desorden salió algo ordenado. Esa es precisamente la mentalidad de aquellos hombres que no creen en Dios. Porque toda la vida el orden tiene que venir de la cabeza de alguien que sabe ordenar. Toda la vida. Por lo tanto, el que sabe ordenar es Dios. Dejó todo en su lugar, todo bien ubicado, pero por evadir que Dios no existe. Entonces, ante esto se enseña en las escuelas, en muchos lugares, por tal de evadir que Dios existe. Viene una señorita y se para delante de sus profesores y le dice: eso no es cierto, yo no creo en esa teoría, dijo. Ah, sirvió. Sirvió para ser menospreciada, para ser mal visto. Esa es la realidad, porque estamos en un mundo enemigo, en un reino enemigo. Pero yo quiero decirles, hermanos, sigamos santificando a Dios. Ponga en alto a quien ama usted. Póngalo en alto. Demuestre a quién sirve, a quién le pertenece su vida. Pertenecemos a un reino diferente. Trate de no mezclar las cosas de los dos reinos. Ya. Eso de ser híbrido es terrible. Ese es el problema que puede darse con la vida de un cristiano. Muestra el mundo y muestra parte de Dios. Así no se puede. A eso se le llama ciencia del bien y del mal. Tiene una parte de bueno y una parte de malo. No. Dios quiere que la iglesia pueda estar bien definido de qué reino pertenece. Por lo tanto, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Dice, santificad es honre el nombre de Dios ante quien sea. Eso es todo. Hay que honrar el nombre de Dios. Y si lo tengan que criticar, si lo tengan que tenga que ser despreciado, menospreciado por causa de su fe, no se preocupe, usted pertenece a un reino diferente, no a la de este mundo. Eso es todo. Si es que ha sido trasladado. Pero si no, razón tiene, que pasa con muchas personas, ¿no? Parte del mundo y parte de Dios, así no se puede. Dice aquí, a Jehová de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. No que le tengamos miedo a Dios, no. Como lo dice aquí en el libro de Hebreos, bien comprensible esto, que esto último que acabamos de leer aquí dice, sea Él vuestro miedo. Leamos aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, 12, versículo 28. Así que, oigan, recibiendo nosotros un reino, ¿cómo dice? ¿Qué quiere decir eso? Inconmovible, que no se puede pasar a otro reino. Por eso que el reino de Cristo es el quinto reino que habla precisamente en el libro de Daniel. Es un reino sempiterno. Es un reino que jamás será destruido. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no puede moverse de su lugar, tengamos, dice, gratitud. ¿Sabe por qué debemos de tener mucha gratitud, hermano? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Eso es todo? Nos sacó del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de luz. Tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios. ¿Cómo dice ahí? Esa palabra que nosotros leímos ahí en el libro de Isaías, miedo, aquí lo está refiriéndose precisamente reverencia. No es aquel miedo, porque están los dos miedos, ¿no? O sea, ese miedo que le da a gente, que le da el miedo a la oscuridad, el miedo a las historias, eso que dice la gente que le aparece la llorona, que le aparece no sé qué. Ese es un miedo de mitos que existe, pero la palabra del Señor habla algo inteligente. Cuando habla de miedo, habla de reverencia. Oigan las características que se dan cuando uno ha sido trasladado a este reino espiritual. Hay reverencia. ¿Y sabe qué es reverencia? Respeto, ¿eso es todo? Respeto. Por eso es que cuando usted le toca, o por alguna razón, por alguna equivocación, le falta el respeto a alguien, pues reconozcamos que nos equivocamos, ¿verdad? ¿Saben ustedes que eso es correcto? Porque todos nos equivocamos más de alguna vez. ¿Saben ustedes que un día el apóstol Pablo dijo al sumo sacerdote, se lo dijo, pared blanqueada, le dijo, estás tú sentado en ese lugar para juzgarme a mí, le dijo? Sí, le dijo Pablo. Dice que viene uno, se levantó y ¡pa! Le pega en la boca a Pablo. El sumo sacerdote de injurias, le dijo. Perdón, hermano, dijo el apóstol Pablo. No sabía que era el sumo sacerdote, dijo. Escrito está en la ley, no maldecirás a ninguno de tus príncipes, dijo. ¿Pero qué hizo? Reconoció en el momento. A eso se llama reverencia. Respeto. Si por alguna razón le hemos faltado el respeto a Dios, hay que reconocerlo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que se le puede faltar el respeto a Dios, aún hasta por nuestra forma de hablar, aún por nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, en el caso de los jóvenes, con sus padres? Se puede faltarle respeto a Dios, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Sea cuidadoso que lo que hace, que dice, qué negocios hace, sea cuidadoso. Y se recuerdan que estamos en otro reino. Pertenecemos a un reino espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Los esperamos entre 8 días. Amén.